Muy buenas tardes. Os invito a leer el Salmo 34, que será nuestro texto en esta tarde, pero ahora vamos a leer del verso 11 al 22. Salmo 34, del verso 11 al 22. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. David escribió este Salmo 34 cuando estaba huyendo del rey Saúl, dicen los comentaristas. El Salmo, a su inicio, contiene una inscripción, contiene unas palabras, una referencia histórica que nos habla de la situación que él estaba viviendo. Si os fijáis en vuestras Biblias, ahí en el Salmo 34, al inicio, debajo del título, que está subrayado en negro, pone Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Esta referencia nos habla de una escena que está descrita en la Biblia en 1 Samuel capítulo 21. En esta escena, David huye de Saúl, quien quería matarle. Así que David decide huir de Israel y él entra en tierras de los filisteos, pero antes pasa por una villa que se llama Nob. Si leyéramos 1 Samuel 21, veríamos esto. Y allí el sacerdote Ahimelec, con H, Ahimelec, le dio la espada que había sido de Goliat. Pero David estaba tan desesperado que huye, él huye con esa espada en la mano a la ciudad de donde era Goliat. La Biblia nos habla de la tierra de Gat, donde estaba gobernando el rey Aquis. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 21 que David tuvo gran temor de Aquis. Entonces David decidió fingir que él estaba loco. Él usó esta estrategia para poder ser ignorado por este rey filisteo y de esa manera librarse de esa situación. Quisiera que viéramos muy brevemente en 1 Samuel 21, del 11 al 12, dos versículos breves que nos hablan de esta escena, y quisiera resaltar ese miedo que David siente. 1 Samuel 21, del 11 al 12, dice: Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y dice aquí: Y David puso en su corazón estas palabras. Y fijaos, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. David tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Este es un detalle importante, porque el salmo que vamos a ver en esta tarde es un salmo de liberación, es un salmo de súplica en una situación de sufrimiento, en una situación de miedo. Y lo que quiero que sintamos es que este hombre, David, sintió gran temor en esta situación. No solamente él estaba siendo perseguido por Saúl, quien quería su vida. Aquí vemos una vez más a David sufriendo, temiendo, sintiendo temor. Y esto es algo relevante para nuestra vida, porque nosotros somos personas temerosas. En nuestra vida se nos plantean situaciones en las que tenemos miedo. Y yo quiero que sientas y que seas consciente de que tú no eres el único que siente miedo en su vida. Quizá esta semana has sentido miedo en una situación. La incertidumbre nos da miedo. Las consecuencias nos dan miedo. Somos personas miedosas. Y no podemos venir a este salmo sin sentir lo que David sintió. David estaba huyendo, él estaba temiendo por su vida y él sintió gran temor. No eres el único que siente miedo y por eso quiero que puedas sentir y saber que los miedos que los creyentes vivimos son miedos compartidos. Todos vivimos situaciones de miedo. Las personas de Dios en la Biblia sintieron temor y esa es nuestra realidad. Vamos a vivir situaciones en las cuales vamos a estar atemorizados. Y probablemente tú estés viviendo una situación de ese tipo. El caso es que David, enfrente de este rey filisteo, decidió fingir que estaba loco y comenzó a escribir garabatos en las portadas de las puertas y a dejar correr la saliva por su barba, como algunos de vosotros conocéis esta historia. Es curioso también, es importante saber que la razón por la que al rey Aquis se le llama Abimelec, esto es un detalle que a lo mejor os habéis dado cuenta. ¿Por qué estamos hablando de Aquis cuando la inscripción del Salmo nos está diciendo que este Salmo está en una escena en la cual David mudó su semblante delante de Abimelec? ¿Cuál es la explicación para entender si el rey se llamaba Aquis y estamos diciendo que es una escena basada en Primera de Samuel y el rey filisteo se llamaba Aquis y aquí vemos la palabra Abimelec? La explicación es que de la misma manera que los emperadores o los reyes de Egipto se llamaban faraones, de la misma manera que los reyes de Roma eran los César, aun cuando pudieran tener otro nombre propio, se sabe que los reyes filisteos eran conocidos como Abimelec. Era una especie de nombre genérico para los reyes, independientemente de que el rey se llamara de una manera u otra. En este caso, el rey Aquis. Por eso vemos lo de Abimelec en esta inscripción, cuando en realidad se estaba refiriendo, con toda probabilidad, a este rey filisteo. El caso es que este fingimiento dio resultado y David salió ileso de la tierra de Gat y se refugió, nos dice Primera de Samuel, en la cueva de Adulam, donde probablemente escribiera este salmo. Entonces, podemos entender claramente que este fue un tiempo de mucha dificultad en la vida de David. No fue su mejor época, era una época de crisis. Una época de problemas, de sufrimiento. Fijaos, estaba solo en una cueva. ¿Os podéis imaginar lo que es estar en una cueva solo, sin saber qué va a pasar con tu vida? Yo creo que pocos de nosotros hemos vivido esa situación. Este hombre estaba escondido, con muy pocas comodidades. Su vida corría peligro y es muy probable que su estado espiritual no fuese el mejor en esa situación. Solo, escondido, en peligro de muerte, muy temeroso, como nos dice la palabra, así estaba David en este Salmo 34. Y vamos ahora a entrar en este Salmo después de haber entendido esta situación que David está viviendo aquí. Y lo primero que vemos en este Salmo, vamos a ver tres cosas. Lo primero que vemos es aquí un Dios que escucha. Vemos un Dios que oye. Dice el versículo 4, Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová en esa situación de sufrimiento y Él me oyó. Esta mera realidad ya es algo impactante. El mero hecho de que Dios nos oiga, de que el Rey del Universo oiga a criaturas como nosotros, ya es algo que debería asombrarnos. ¿Qué necesidad tiene el Rey de las galaxias, podemos decir, de escuchar el clamor de una persona entre millones de personas? Pero Dios, aun siendo el Rey del Universo, ese Dios infinito, se digna y se molesta por escuchar el clamor de criaturas como nosotros. Es muy llamativo que este es un salmo que enfatiza fuertemente el hecho de que Dios oye a sus hijos. Hasta 4 veces vemos enfatizado este hecho. Dios escucha, Dios oye, Dios está atento. Dice el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No solamente Dios nos oye, Él está atento a nuestro clamor. No es lo mismo simplemente oír algo, a ti te llaman y tú escuchas. El hecho es que Dios está atento. Él está, sus ojos están sobre nosotros. Él está preocupado de manera personal por cada uno de nosotros. Él está a la espera de nuestro clamor de una manera personal. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Es como una expresión de decir que sus ojos están constantemente en nuestra vida y antes de que clamemos, Él está atento a nuestra vida. ¿Podéis ver cómo Dios nos ama de manera personal, de manera constante? Le importamos. Él nos cuida constantemente. Él no solamente nos oye, Él está atento a nuestro clamor. Versículo 17, cuarto énfasis. Claman los justos y Jehová oye, Jehová oye, Jehová escucha. ¡Qué gran privilegio, ¿no?, tener a un Dios que nos oye, que nos escucha, que está atento! ¿Qué podemos hacer nosotros ante este gran privilegio? Aprovecharlo, clamarle, orarle, pedirle socorro. Y este es el segundo punto importante que tenemos que ver aquí. Hemos visto 4 versículos que enfatizan el hecho de que Dios oye. Dios es una característica que Él tiene, y es que Él es un Dios oidor. Es un Dios lleno de compasión. Como decíamos antes, es un Dios que no tendría por qué oírnos. Pero en su ternura, en su compasión, en su amor, Él está ahí, con su oído atento a nosotros. Pero vemos en segundo lugar algo muy importante, y es que el hecho de que Dios oiga está asociado a otro hecho que tiene que ver con nuestra responsabilidad. Y es que Dios oye a los que le claman. Dios oye a los que le claman. Esto nos habla de una responsabilidad que nosotros tenemos. Esto nos habla de algo que nosotros tenemos que hacer. Es un esfuerzo en el cual tenemos que invertirlo. Vamos a ver. Versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Qué significa buscar a Jehová? Buscar a Jehová no es decir, Señor, ayúdame. Eso no es buscar a Jehová. Buscar a Jehová es buscarle con nuestros sentidos, buscarle en oración de manera constante y personal, hasta que le hallemos. Lo que quiero dar a entender aquí es que la palabra búsqueda, como bien sabéis, implica una dedicación, implica una voluntad, implica un esfuerzo. Cuando tú tienes que encontrar algo, tú no simplemente haces así, no lo he encontrado, lo siento. Lo que tú haces es, te molestas, te propones encontrar eso. Eso es lo que significa buscar verdaderamente, ¿no? Implica un esfuerzo, implica una diligencia, implica poner de tu parte. Y esto es precisamente lo que David hace en este salmo. Vemos una súplica. Aquí vemos la verdadera oración cristiana. La verdadera oración cristiana es una oración esforzada. Es una oración constante. Es una oración que implica esfuerzo y dedicación e implica derramar tu alma delante de Dios. Y ese tipo de oración es la que Dios oye. Hay oraciones, yo diría que muchas de las que hacemos, que no pasan el techo. No pasan el techo. Porque ni hay búsqueda, ni hay clamor, ni hay nada. Son palabras de los labios para afuera. Pero fijaos que este énfasis está claro aquí. En los cuatro versos que hemos visto que Dios oye, vemos el énfasis de que oye a los que claman. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y versículo 17, claman los justos y Jehová oye. Una de las mayores necesidades y una de las cosas que quizás poco hacemos los creyentes es clamar a Dios. Porque tenemos que entender que clamar significa más que recitar unas palabras. Significa suplicar, significa batallar en oración. Significa derramar nuestro ser delante de Dios, pidiéndole compasión, pidiéndole liberación. Y eso es lo que necesitamos hacer. Debemos buscar a Dios en oración más que recitar oraciones. Debemos insistir a Dios en oración y debemos clamar. Es un grito del alma, es un grito del corazón. Y para eso tenemos que decidir hacerlo. Tenemos que dedicarnos, tenemos que apartarnos de la vida diaria y hacer esto para que Dios nos oiga. Tercera cosa que vemos aquí es que Dios no solamente oye, sino que Él libra. Dios nos oye, pero Dios nos responde. Dice el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aquí vemos a un Dios lleno de compasión que nos ve sufriendo, nos ve afligidos, nos ve con miedo, nos ve que no podemos más. Y cuando Él escucha ese clamor de un corazón que clama a Él de esa manera, Él, porque es bueno y misericordioso y lleno de gracia, y porque sus ojos están atentos sobre nosotros, Él responde. Esta es la gran verdad de esta tarde. Dios es un Dios que libra, es un Dios que libera, es un Dios que no hace oídos sordos a aquel que viene a Él con un clamor del fondo de su ser, aquel que viene con un grito de angustia. Fijaos lo que nos decía el versículo 6, este pobre clamó y Dios oye a los pobres en espíritu que vienen a Él. Y no solamente eso, Él los libera. Hay un versículo que no lo tengo en mis apuntes, pero está también en este Salmo 34. Dice, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquí hay una garantía. Dios está cerca y Él socorre a los que vienen con una actitud humillada y contrita. Esto es una gran verdad, que siempre es así. Si tú vienes con un espíritu contrito de verdad, Dios te va a librar. Dios va a contestar tu súplica. Versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Aquí se extiende un poco más la misericordia de Dios. Él no solamente garantiza responder la oración de alguien que viene a Él humillado y con dolor en el corazón. Él dice que de todas nuestras angustias, Él nos libra. Él nos libra. Cuando escuchamos estas palabras, es algo maravilloso, ¿verdad? Dios nos libra de todas nuestras aflicciones. Aquí hay una realidad también que es importante entender, y es que muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Esta es la realidad que nos ha tocado vivir a los hijos de Dios. Hay algunos que dicen, hazte cristiano y tus problemas se van a ir, pero la Biblia dice todo lo contrario. Muchas son las aflicciones del justo. Con lo cual, todos en esta tarde somos personas afligidas. Es algo que es una característica que todos compartimos, porque muchas son las aflicciones del justo. Si has elegido el cristianismo para tener una vida libre de sufrimientos, te has equivocado. Te has equivocado, porque la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo. Esto podría parecer una mala noticia, ¿verdad? Pues vaya, parece que no es muy recomendable eso de ser cristiano. Pero tenemos que ver la segunda parte del versículo, porque nos dice, pero de todas ellas le librará el Señor. De todas ellas le librará el Señor. Y lo que yo quisiera transmitirte aquí es una confianza total en Dios en este día. Confía en Dios con todo tu corazón, sea cual sea la tormenta. Y tú me dirás, bueno, ¿y aquellos que mueren decapitados, qué pasa con ellos? Verdaderamente hay una salvación, hay una manera en la cual Dios nos libra en este mundo, pero la salvación y la protección divina que vemos aquí, el hecho de que Dios nos libra, está en una dimensión aún más allá. Es decir, aún cuando muriéramos, Dios no nos dejaría de lado. Estaríamos bajo su protección. Verdaderamente, el Señor muestra su favor a nosotros de manera práctica en el día a día. Pero tampoco podemos malentender las cosas. Sabemos que vivimos situaciones desgraciadas, ¿verdad? Hay momentos en la vida en el que vivimos situaciones difíciles. Entonces, esa liberación que Dios trae, esa salvación que Dios trae, debemos entenderla de una manera un tanto más amplia también. No solamente el hecho de que todos nuestros problemas van a ser solventados. Dios trae alivio a nuestra vida y muestra misericordia a nuestra vida de diferentes formas también. Él muchas veces nos hace pasar malas situaciones para después, con consecuencias incluso, para después mostrarnos el porqué de esas situaciones. Hay un bálsamo que viene aun cuando el dolor es sufrido. Por eso, no podemos limitar el hecho de que Dios nos libra al hecho de que cada problema que tenemos va a ser solventado. Pero sí que puede haber una confianza total y absoluta en el hecho de que pase lo que pase, como nos dice Romanos, por ejemplo, todo va a obrar para nuestro bien. Y eso sí que nos da un descanso absoluto. Y yo quisiera, no quisiera terminar esta predicación para que nos diéramos cuenta de algo. Hemos leído el verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Son muchas las situaciones que nos oprimen en esta vida, y ciertamente este salmo es aplicable a este tipo de opresión de la vida diaria. Pero no podemos olvidar, cuando aquí Dios se nos presenta como Salvador, no solamente se nos presenta como Salvador de nuestros problemas diarios, Él también es nuestro Salvador para el mayor de nuestros problemas. Él es también nuestro Salvador para el mayor de las angustias. David estaba aquí en una cueva oscura, sin luz, solo, desesperado. Pero ¿sabéis? Esto también es una foto de lo que puede ser nuestro corazón, nuestro espíritu, la carga del pecado que llevamos dentro. Porque el pecado tiene este efecto en nuestras vidas. Podemos llegar a un punto en el que todo es tiniebla. Podemos llegar a un punto de desesperación, que vemos cómo el pecado nos aprisiona, nos esclaviza y no sabemos cómo salir. Por lo tanto, este salmo también apunta a la mayor de las liberaciones. Dice aquí el verso 4, por ejemplo: busqué a Jehová y él me oyó. Esta es una súplica de un pecador que busca salvación también, que ve su alma hundida en el barro del pecado, en la suciedad del pecado, en la esclavitud del pecado, y es en ese momento de tiniebla espiritual cuando el ser humano clama: busqué a Jehová y él me oyó. Dios oye, Dios liberta en el Evangelio. Cuando nuestro corazón ya no va más, cuando nuestra vida es un túnel que ya no vemos ninguna luz, hemos probado todas las cosas, nuestro corazón está cargado de pecado, pues podemos clamar de esta manera. Este pobre clamó, este pobre clamó. Este es el pobre espiritual, el pobre que ya no tiene dónde mirar, el pobre que ya no sabe cómo limpiar su corazón, el pobre que no tiene esperanza. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y Jehová no solo oye, sino que es un Dios que libra, que salva, que quita la esclavitud, que da una vida nueva. Este salmo nos habla del Evangelio, nos habla del clamor del pecador desesperado, nos habla de un Dios que no tendría por qué escucharnos, pero oye nuestra súplica, como oyó a los israelitas cuando estaban como esclavos bajo Faraón. ¿Os acordáis? Dios dijo: he escuchado, he escuchado el clamor de mis hijos. Y Él vino con brazo poderoso para libertar a los suyos. Espero que algún día, si no hoy, puedas experimentar esta liberación espiritual también que está en el Señor. Sientes el peso de tu pecado, sientes ese yugo sobre tus hombros que no has podido quitar, clama a Dios, derrama tu ser, y Él está atento para escuchar tu clamor y liberarte. Amén.